Yo creía ciegas en su palabra, que no miente. Su palabra nunca mintió, como cuando me escribió: mi corazón te sentía venir, como se siente en la noche el aleteo de un pájaro lejano. El mío latió desde entonces y desde siempre al unísono con el suyo. A pesar de sus traiciones, de sus desvaríos, que no fueron sino producto de su tormenta interior. De aquella paz que nunca logró crear, ni en él ni a su alrededor. El que lo creó todo. Y yo lo sabía, porque nos conocíamos desde antes de conocernos. Nuestros destinos estaban juntos, y ese lazo perdura en los hijos que desde nosotros germinaron hacia el universo. Por ellos yo he seguido envuelta en el manto de fuego que este poeta pirómano me arrojó encima el día en que me amarró a su alma, a su cuerpo y a su mente, con esos versos que a nadie más dedico. Mi carne, al presentirte, tembló todo como un temblor de hoguera, y mi espíritu se recogió consternado, como ante las grandes catástrofes, y después se abrió como un lirio enorme que quisiera absorberse toda la luz del sol. Y esto es un extracto, yo creo que claves, del libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Qué bonito darle la bienvenida a poder hablar de la gran figura de Vicente Huidobro a razón de la novela que están viendo en pantalla, Pequeño Dios, de la autora Marilú Ortiz de Rozas, editado por Alfaguara, y que muy amablemente ha aceptado esta conversación con el podcast. Marilú, muchas gracias por aceptar esta conversación con el podcast.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y como te decía, creo que es súper importante desarrollar la masa lectora, y estos programas como el tuyo ayudan mucho. Así que muchas gracias.
Y de ahí, quiero meternos directo de lleno en el libro. Yo creo que colgar dos preguntas, obviamente, cómo nace la idea del libro, y ante todo, ¿qué hay en ti? ¿Qué pasa contigo con la figura de Vicente Huidobro?
Bueno, es que la poesía de ese hombre es arrolladora. O sea, uno no queda igual después de haber leído la obra de Huidobro. Yo he leído hartos poetas, yo leo poesía desde muy joven y me gusta leer poesía. Se reían de mí unas amigas porque debe ser como soy un ejemplar súper raro que le gusta leer poesía. Me gustaba escribirla también. De repente empezó a cambiar, mutar mi escritura. Y me interesó él desde el primer libro que hice sobre él, que fue un libro un poco más de corte académico, más de ensayo, sobre su obra primera, y que lo hicimos con la Universidad Católica y la Fundación Huidobro. Y cuando estaba haciendo ese libro, su primer libro, que se llamó Vicente Huidobro en la constelación cantante de las aguas, que es de un verso de él, por supuesto, al escribir el capítulo biográfico, uno salía un poquito de la vida de él. Es una reseña biográfica bastante corta, pero hay ciertos hitos que me llamaron tanto la atención y me pareció que era como un guión de novela, la vida de él. Y me pareció que era fabuloso tratar de meterse en ese delirio, porque hay muchas cosas que no sabemos si son ficción, si son realidad. Pero no importa, es parte del delirio poético, en meterse en ese delirio poético, eso es lo que quería. Y de a poco la idea empezó a prender, de repente escribí el primer capítulo. Eso lo hice bastantes años, como hace unos 5 por lo menos, antes de la pandemia. Y paré, bueno, tú sabes que uno tiene que vivir de otras cosas, entonces los libros son las cosas que uno hace después de los otros trabajos. Y es bastante pesado, dice. Y después vino la pandemia y dije que es el momento perfecto para avanzar los capítulos que me faltan. Esos dos últimos capítulos, Jimena Amunátegui, que es la segunda mujer, y Raquel Simelec, que es la tercera, los hice por teléfono en mi casa, en este mismo escritorio, cerradita, avanzando, dándole un sentido a ese tiempo de encierro, feliz, muy feliz, porque creo que logré lo que inconscientemente quería, que era meterme en ese delirio, en la piel de esas mujeres. En el camino descubrí que Manuela Portal es frente mía, no lo sabía. Y fue súper lindo también. Y eso, y meterme, como reconstituir un hilo conductor. Yo creo que las personas tienen hilos conductores, los poetas claramente la tienen a través de la poesía, de lo que escriben, pero también a través de lo que los mueve, y que por lo general va junto, va de la mano, no siempre, porque hay muchos poetas que no son para nada autobiográficos, pero en el caso de Huidobro, al comienzo es bastante fiel a lo que son sus sentimientos, sus amores, sus encuentros. Después empieza a distanciar de eso y empieza a volverse más etéreo, más metafísico. Entonces fue un proceso súper entretenido, interesante, lo pasé fabuloso. La parte de la escritura para mí es como la más ansiosa y después empiezo a editar y eso es lo más cansador, porque me demoro relativamente pronto, poco en escribir, pero muchísimo en corregirme. O sea, por suerte hay plazo, porque si no, uno estaría toda la vida corrigiendo. Pero eso, más o menos eso, no sé si responde a tu pregunta.
Y abordar, y es una forma muy interesante, porque esta es la descripción de una biografía sentimental de Huidobro en las voces de sus tres mujeres, de las tres mujeres que compartieron vida con él, que es Manuela Portales, la llamada Muda, la Musa, Jimena Munátegui, y Raquel Signoret, que es la viudita. ¿Por qué abordar la vida de Huidobro en la voz de ellas?
¿Sabes por qué? O sea, primero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Se me ocurrió nomás. No te puedo decir en qué minuto eso ocurrió, pero no sé, tal vez porque uno mismo es mujer. Entonces yo dije, bueno, yo había hecho otro libro en que me metí, que es sobre un hombre, un pintor, y lo escribí también desde su perspectiva, desde su voz, un yo que es un hombre. Pero acá, Huidobro y yo somos muy distintos. Entonces esa sensibilidad era muy distinta. Él es un hombre como muy pagado de sí mismo, pequeño Dios. Yo soy más humilde, me costó menos identificarme con las mujeres que tratan como de que se deslumbren con este personaje. Me imagino, no me costó nada ponerme en la piel de ella, en todo lo que les fue pasando, en su historia. Y resulta que fue entretenido, muy triste por momentos, sobre todo en el caso de Manuela, un poco angustiante en el caso de Jimena, cuando Huidobro está tan enojado con ella, y también nuevamente muy triste en el caso de Raquel, que lo pierde, digamos, que se queda sin él, y se lo arrebata la muerte. Eso fue un proceso de inspiración que nació así en un minuto. Y también porque los hombres son poco dados a hablar finalmente de sus sentimientos. Entonces me pareció que a través de la mujer podría ser muy entretenido. Además, iba a tener tres puntos de vista que miraban al mismo personaje. Me parecía súper entretenido contrastar esas visiones, contrastar esos personajes, porque cada uno describe un personaje que no necesariamente es el mismo. Se parece, pero no es la misma persona Huidobro a los 20 que Huidobro a los 50 y tanto, un poco antes de morir.
En el fondo es como una mirada al Huidobro humano bajándolo de ese pedestal del pequeño Dios, citando el título del libro.
Tal cual, jugando con eso, exactamente. Y creo que las personas que más autorizadas estaban para hablar son ellas. Si bien no escribieron mucho sobre Huidobro, había material, había carta, sobre todo en el caso de Manuela, y habían testimonios. Pues me ayudaron mucho las hijas de Jimena Munátegui y de Raquel Signoret, fueron colaboradoras íntimas de este proceso. Y fue muy bonito, el proceso de creación del libro fue muy bonito, muy entretenido, con mucha complicidad.
¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo lleva una investigación como esta? ¿En revisar documentos, conversar con los herederos de Huidobro? En el fondo también colgar esta segunda pregunta, tomar la voz de Manuela Portales, de Jimena Munátegui, de Raquel Signoret, que en el fondo hablan de un Huidobro que siento que a pesar de lo hecho, a pesar de lo bueno y lo malo, y más lo malo, no hablan tan mal de él.
¿Qué hablarían mal de él? O sea, sí, tenía cosas que no son muy loables, pero también tenía cosas muy buenas, como todos. Como todos somos seres hechos de luces y sombras. Y todo responde a algo. Lo que yo siempre quise dejar muy en claro es que independientemente que hay momentos de juicio al personaje, nunca se enjuicia a él como autor, como poeta, nunca, al contrario, siempre está destacado lo maravilloso de su trabajo, la maravilla de su obra poética. A ver, perdón, se me olvidó la primera parte de la pregunta, me quedé en la segunda.
No, es que no, en el fondo es la mención de que, a pesar de lo bueno y lo malo, o sea, de las luces y sombras del protagonista, cada una de las viudas no hablan mal de él, no son palabras de odio.
No, yo creo que la vida, también piensa que están escritas, este libro, todos los personajes ya están muertos, están mirando sus vidas con la perspectiva de la sabiduría de una vida vivida y de una muerte morida, porque como había dicho Hugo, como de una muerte que ya ocurrió. Entonces está mirado sin el rencor. Y se puede contar hechos que son tristes, pero o decepcionantes, pero están contados como con la perspectiva de los años, con la sabiduría de los años. Al menos eso es lo que traté de hacer. Ahora, es divertido porque uno no se da tanto cuenta de lo que está haciendo cuando lo está haciendo, sino que empieza a tomar conciencia cuando lo ves, cuando los otros lo ven. Uno lo tiene todo acá. Por eso dormimos mal los escritores, porque uno tiene como todo un mundo, y ya son varios, porque son varios libros distintos que uno los trae acá, con cosas que uno se imaginó y que empezaron a dar vida. Y hay cosas que uno simplemente imaginó, otras que son muy testimoniales, pero hay cosas que uno se imaginó, que interpretó, y empiezan a cobrar vida para los otros. Y ese diálogo es fascinante con el lector. Es conversar sobre un mundo que es imaginario, finalmente. Acá todo es imaginario, la poesía es algo intangible, la literatura, la escritura también. Y eso es fascinante, para mí me encuentro fascinante.
Y resulta fascinante también porque también Huidobro es un ser que lleva todo como al límite, que vive todo al límite, que vive sus amores al límite, no sé si decir enamorado, pero que vivió el amor bien al borde, que vivió su vida al borde, sus mismas creaciones, esa necesidad de heroísmo también, que estando en Europa se va a meter en una guerra, es como, ¿por qué? Porque este demente. En tres guerras, porque este demente se va a meter en guerra, pero en el fondo es ese fuego interno que lo llama a estar donde, como bien se dice, las papas queman.
Tal cual, es su instinto periodístico y su instinto de estar en la primera plana del mundo. Yo creo que Huidobro piensa que fue educado hablando francés, con institutrices extranjeras, con una familia que viajaba mucho, se identificaba mucho con Francia. Yo un poco ironizo con eso, ¿no? Cuando lo pongo que su sueño había sido enterrado en el Panteón en París. Pero obviamente que eso le había encantado. Pero Chile, si hoy día está muy lejos del centro del mundo, imagínate en esa época. Yo creo que él se sentía un poco a tras mano. Muchos se iban a vivir fuera. Y claro, fue lo primero que hizo cuando apenas pudo irse de Chile, lo hizo. Y no sé, el primer mundo, Francia, estaba sufriendo, estaba viviendo una guerra. Yo creo que él sintió que tenía que estar allá. Y bueno, también un poco por necesidad de heroísmo, porque él nació para una vida heroica, su poesía es heroica. Todo está en un estado de exaltación supremo. No es el poeta contemplativo, descriptivo, pasivo, para nada. Es uno de los artistas, los poetas más de versos más electrizantes que pueden existir. Y bien, bien espiritual también.
Un tipo que quiero volver a esa misma intensidad, a ese fuego que vivía en este pequeño dios. Y en el fondo también las mujeres importantes. Y aquí hay una cosa interesante que yo poder, ¿por qué agregar a sus parejas sentimentales y no tomar, por ejemplo, bueno, también es parte de la historia, su madre, que en el fondo quien le fomentó mucho ese ser artista, ese tú no tienes que ser presidente, tú tienes que ser rey. Cuando quería ser candidata a la presidencia. O la misma Teresa Bilsmont, que claro, no fueron pareja, pero sí tuvieron una historia importante.
Fundamental, sobre todo, le ayudó mucho, pero fue tremendamente generoso con ella. Y tuvo compasión, fue compasivo con ella, la ayudó a escapar. Ella estaba viviendo una situación terrorísticamente injusta. Y él la ayudó. Como nadie, corrió el riesgo de su reputación, de su matrimonio, para ayudarla a escapar del convento donde la habían encerrado. Eso poca gente lo habría hecho. O sea, nadie, ningún hombre se habría arriesgado en esa época, y aparte que era la sociedad más, la rancia aristocracia en esos años. Lo que hizo fue muy osado, maravillosamente osado, y se la jugó por defender a la mujer, estaba oprimida y justamente. Eso también habla, es otra cosa que habla bien de él, así como hay otros momentos que estuvo mal, eso es algo maravilloso de un libro. Un capítulo muy bello y que ella se lo reconoció y se, tal vez no se supo suficiente, porque se sabe un poco lo de la escapada, ¿no? Desde este convento donde la habían encerrado ahí en la esquina de la Plaza Brasil, la pasa a buscar, se disfraza, la saca, le lleva un disfraz a ella también, le llevan a Buenos Aires, corre el riesgo. Bueno, él podría haber quedado muy malo, podría haber llevado preso. Y ahí le cuelgan un romance a Huidobro con ella, pero no, yo no creo que sea así. De hecho, ella se involucró con un poeta argentino llegando a Buenos Aires. Y ahí cada uno sigue su camino y se vuelven a encontrar en Francia. A unos años después, será unos 5 años después. Y él la vuelve a ayudar. Él consigue, a través de sus vínculos familiares, reunirla con sus hijas, porque a Teresa Bien se le quitaron la posibilidad de ver sus hijas. Y él consigue reunir a la madre con su hija. Y eso lo hizo él también, por cariño, por amistad, ¿vale? Entonces, son dos gestos muy nobles que él tuvo hacia Teresa. Gran poeta también, que descubrimos bastante tardíamente gracias a la obra de su biógrafa, Ruth González Vergara, si no me equivoco, que hizo un trabajo increíble de rescate de su vida y obra. Yo la admiro, la entrevisté en su momento, la encuentro. Es un trabajo, un gran aporte para nosotros.
Un tipo que era capaz también de pegarle a esa rancia aristocracia en Pasando y Pasando. Lo que hace el quiebre con su familia. Bueno, con su madre no, pero con el resto de la familia sí.
Un buen rato sí, se enojaron mucho, tíos, parientes. Y claro, no le tenían nada, bueno, era impresionante el brío. Era bien joven cuando estaría Pasando y Pasando. Pero tampoco tenía 14 años, tenía como 18, entre 18 y 20. Porque, bueno, los libros se publican después. No, tremendamente usado. Él ataca, en ese libro, ataca a los curas de su colegio, pero de una forma violenta, frontal, con adjetivos durísimos, con un lenguaje bastante poco poético. Y claro, la familia a un momento le dice, ¿sabes qué? Llaman al padre, le dicen, va a quedar muy mal la familia, esto no puede ser, y le queman el libro, lo quemaron. Se salvaron algunos ejemplares. Y entre ellos el autorretrato, que es tan interesante, cuando empieza el ese, que dice, nací el 10 de enero de 1893, una vieja, medio bruja, medio sabia, predijo que yo sería un gran bandido o un grande hombre. ¿Por cuál de las dos cosas también escribió? Y después él dice, claro, que es muy antiestético ser un político, así que prefiere ser un escritor. Es muy simpático ese autorretrato. Pero lo habríamos perdido si no se hubieran salvado algunos ejemplares de esa hoguera. Pero sí, la osadía de Huidobro, también él cuando estaba felizmente casado con Manuela Cortales, mi pariente, y se enamora de Jimena Monacri, que era una colegiala, no se le ocurrió nada mejor que dar a conocer este tormento interior que él tenía en un poema que publicó en el diario el día Viernes Santo. O sea, se enteró Santiago completo, ¿sí? Yo creo que sí, va más que era de deporte, todos los chicos se enteran de esta...
La sutileza misma.
Se enteran de los sentimientos que embargaban a este poeta por otra mujer, y él compara su martirio con el de Jesús en la cruz, o sea, una cosa más que osada, ¿no? Yo creo que casi hereje, el que borda con la herejía, rosa la herejía, y... pero él no tenía límite. El arte tampoco debe tenerlo, ¿no? La poesía, un poco. Así todo el poema es maravilloso.
Perdón, me había muteado. Quiero citar una parte de esta acusación a los curas en Pasando y Pasando. Cito. Después de pasar por alguno de esos graciosísimos colegios en que una doña Mariquita o doña Zoila o doña Carmelita nos enseñan y nos doctoran en silabario y nos amarran los pantalones cada vez que vamos para adentro, pasé al colegio de los jesuitas. Ahí sufrí mi primer desengaño. Había creído que los sacerdotes eran siempre gente dulce, amable y cariñosa, que dan caramelos, santitos y medallitas, como los había visto en mi casa, llenos de afabilidad y suavidad, llenos de cordero pascual, y me encontré con unos padres enojones, estrictos, iracundos y muy castigadores. Habían caído ante mi vista los vellones de oveja y dejando en su lugar a unos géneros negros y severos. Y también cita también un diálogo que tienen donde como que al padre rector del San Ignacio le llega como, ¿usted está leyendo sola? Es como, no, como que le dio solamente las críticas y de ahí terminó, y eso terminó con la expulsión de él.
Sí, o sea, imagínate como su madre, que era súper católica, o sea, la familia completa, bueno, todo el mundo lo era en esa época. Fuerte el libro que estaba sacando el niño. El niño Vicente. Y después de eso, claro, él se cambió, él adoptó su seudónimo, Vicente Huidobro, después de ese libro, un poco para distanciarse de la familia. También yo creo para inventarse una identidad literaria un poco aparte de su familia, del medio social del cual él viene, que es tan complejo. Chile es un país tan estratificado, sobre todo en esa época. Y no le jugaban a favor eso a él. Nunca le jugó a favor, siempre quedaba un poco con el fijecito que escribía, y eso él le ha molestado muchísimo, porque a pesar de todo, él era un hombre de la sensibilidad social altísima, de ideas políticas de izquierda, de gran sensibilidad, un personaje sumamente contradictorio, pero un intelectual de su tiempo, sin duda.
Conversamos con Marilú Ortiz de Rosas, autora de Pequeño Dios, editado por Alfaguara, que puede decir de nuestra invitada. Marilú Ortiz de Rosas estudió periodismo en la Universidad de Chile y luego se doctoró en letras en la Universidad de la Sorbonne y Francia. Ha trabajado en el diario El Mercurio, en la revista La Panera, en Naciones Unidas y en organizaciones no gubernamentales relacionadas con la infancia y la protección de la naturaleza. Es autora y editora de libros para adultos y niños, fotógrafa y curadora de arte. En 2007 obtuvo el premio Revista de Libros de El Mercurio con Historia de un Sueño Fragmentado, biografía de Mario Carreño. Y quiero irme, Marilú, al camino literario. ¿Cómo llega Penguin Random House? ¿O tú llegas a ellos?
A ver, que Random es un grupo grande, digamos, muy grande. Ese libro por el cual yo me gané ese premio en el 2007, fue publicado bajo el Mercurio Aguilar, ¿ya? Que hoy día, o sea, finalmente pasó a Random también. Y ya tenía una experiencia con Random. Y el libro, originalmente yo lo iba a hacer con otra editorial con el cual yo publiqué harto tiempo. Pero por una cuestión técnica, compleja de explicar, no pude hacerlo ahí. Entonces perdí un poco de tiempo, pero bueno, el libro tuvo tiempo de madurar. Y lo presenté a Random y les encantó la idea, el tiro, ha sido súper grato. Me encantó que estuvieran en Alfaguara, que es un sello muy literario, y no que me lo pusieran en un sello un poco más, no sé, pues, más de la biografía pura y dura, porque no es una biografía pura y dura, es una biografía poética, una biografía bastante onírica también. un personaje que están todos muertos y viven a través de la poesía de un hombre. Están tratando de reconstruir el camino poético de él, el camino sentimental, que es lo que le da la vida a la poesía, su amor por la mujer, también por la mujer que amó, pero también por la naturaleza. Udo, un poeta tremendamente cercano a la naturaleza. Y eso también está bien presente en el libro, su relación con otros intelectuales, sus amistades, sus grandes amigos, que algunos de ellos se vuelven grandes enemigos, la pulsión con que escribía, el temperamento, estas peleas, estas cosas que se inventaba, su necesidad de ir a la guerra, su insatisfacción intelectual, que él lo hacía buscar y más, y más, y más, y más. Eso, hay algo más detrás. No, yo me quedé muy contenta con la experiencia con Random. Sobre todo estar ahí en ese sello, como te digo, que es un sello literario. Muy feliz, muy agradecida.
Quiero volver a las protagonistas, a estas narradoras que cuentan la vida, hablar de si hay puntos en común fuera de fuera de la convivencia con el poeta. ¿Qué puntos de común hay entre Manuela Portales, Ximena Munátegui y la misma Raquel Señoret?
Primero se me olvidó decir que tengo otro libro también que está en la en, que hoy es parte del grupo Random, que es un libro que hice sobre Roberto Mata y que fue publicado en Taurus, que hoy día también es que hoy día es mucho. En esa época era Grupo Santillana, ahora es Random. Ya, ¿qué tienen en común las tres mujeres? Yo cuento, o sea, yo me fijé más como en las diferencias. O sea, evidentemente lo común es que las tres se enamoraron de un poeta, que las tres lo amaron y lo perdonaron. Pero yo diría que yo veo tres diferencias súper importantes. Manuela es como la mujer de un solo hombre. Ella amó a Huidobro y nunca más pudo, o no se supo, pero según todo lo que conversé con sus familiares, con sus hijos y nietos, no amó a nadie más. Ella es la mujer de un solo hombre, dice ante Huidobro. Ximena es la mujer de dos hombres. Amó profundamente a Huidobro y amó profundamente a Godofredo Jomini. Dejó a Huidobro por Jomini. Fue intensamente feliz en ese segundo matrimonio, como fue muy feliz los primeros años de su primer matrimonio con Huidobro. Pero es una mujer de dos hombres, muy marcada. Y la tercera, poliamor. Ella estuvo enamorada de muchos hombres, tuvo muchas parejas. Entonces son muy distintas. Pertenecen casi a signos distintos estas mujeres. La primera, muy conservadora. O sea, era lo normal para la época. Era, entre comillas, la mujer de la época. La segunda era muy adelantada para su época. Ximena Munátegui no era una persona normal, una mujer normal para su época, no lo era. Tuvo una educación súper abierta, su familia estuvo muy involucrada en promover los derechos de la mujer, la educación laica, la educación pública. Ella estudiaba en el liceo. Fue una mujer, a pesar de la alcurnia que ella tenía, y con mucha honra por todo el trabajo que había hecho su familia para promover la educación pública y laica. Entonces, es producto también de ese momento, de esa generación. Y la tercera es una mujer que incluso hasta el día de hoy sería una adelantada. Un caso raro, muy libre, vivió, casi creció en Europa. Es un personaje súper interesante y muy poco conocido, que también fue poeta. Y la obra de Raquel Señoret es muy interesante. Por eso me pareció súper importante que se conociera su trabajo, su aporte. Una mujer genial, absoluta y extraordinaria. La admiro mucho a Raquel. Las tres.
Es fascinante el libro porque fuera de contar la vida del mismo Huidobro, cuenta la vida de estas tres tremendas mujeres. Quiero resaltar a Ximena Munátegui, que fue capaz de sacarse la vela, el velo de los ojos, de mirar al pequeño Dios como un hombre tal, y fue capaz de cruzar la vereda e irse con otro, lo que en el ego de Huidobro le tiene que haber llegado acá.
O sea, yo creo que todavía no se repone, va a necesitar varias reencarnaciones para ponerse de eso, pero los hombres hacían eso, las mujeres no. Entonces, yo la encuentro bastante heroica y digna de. O sea, a mí no me parece bien que la gente esté abandonando a unas personas por otras, pero es que cuando las mujeres empiezan a jugar igual con los hombres, las reglas empiezan a cambiar. Y eso es muy bueno para las mujeres que vinimos después, porque las reglas empiezan a cambiar cuando ya no pueden hacer lo que quieren, y solo lo que quieren. Cuando hay mujeres que también hacen lo que quieren, tú tienes que hacer acuerdos. Antes de eso, no había acuerdo posible. La mujer solo tiene que acatar. Entonces, creo que es súper interesante para la historia, no del feminismo, porque creo que se podría malentender, sino de la evolución de la mujer. Personajes como ella son fascinantes.
Quiero hablar de, bueno, obviamente la opinión de la autora respecto de la obra de Huidobro, ¿cómo se lee la obra de Huidobro a la luz de los tiempos de hoy?
Creo que eso es lo que más tiene de fascinante Huidobro, porque como te digo, como no es una obra autobiográfica, no es una obra que hable, tampoco se mete tanto en política en su obra. Es una obra más metafísica, es una obra en que habla de la esencia, de la presión. Me fascina su verso sobre la muerte, tiene una obsesión con la muerte, nació muriéndose y murió naciendo. Yo encuentro que es uno de los poetas más recientes, y hoy día muy leído en la juventud y muy rescatado. Yo creo que ahora, con el paso del tiempo, ha sido más valorado y muy leído, mucha gente joven. Acaba de estar con el presidente de la Fundación Huidobro, y te digo, se reedita y se reedita y se reedita, incluso muchos fuera de Chile, muchas universidades extranjeras muy interesadas en la obra de Huidobro. Yo creo que tengo que sobrevivir muy bien, no todos los autores, sobre todo justamente por esta relación con la mujer, y era, bueno, tiene algunos versos bastante poco afortunados Huidobro, pero son pocos. En que habla de esa relación con la mujer, pero son muy pocos, son contados. Es más bien, está en otras esferas, es un poeta un poco trasciende del amor físico entre hombre y mujer para un amor más cósmico, más con la naturaleza. Eso, más el ser, mucho más complejo. Por eso yo creo que trasciende.
En un capítulo anterior hablé con Gabriela Alburquenque, investigadora sobre la vida de María Luisa Bombal, y a razón de los premios, porque habla en el libro también habla de que él no ganó premios, pero sin embargo hoy los premios pueden ir y venir, pero no significan absolutamente nada, porque en este momento tú y yo estamos hablando de Vicente Huidobro, se está revisando la obra de Vicente Huidobro, y de alguna forma, si no fue la justicia de los hombres, hay una justicia divina que sí pone a Huidobro en su lugar.
Sí, la justicia, la divina justicia de las artes y letras. Huidobro era demasiado adelantado por su tiempo, para haber sido entendido. Te pongo un solo ejemplo. Bueno, después de ese libro, de esa novela con Alfaguara, se produjeron dos, llevamos dos años también con Ediciones Babieca, tratando de hacer un libro sobre la relación de Huidobro con las artes visuales, en el cual también tuvo un rol súper importante. De hecho, cuando se inauguró el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillo, eso fue como en 2016, si no me equivoco, se inauguró con una exposición en que se rendió homenaje a Huidobro por su rol como pionero en el arte contemporáneo, por la relación que hizo entre la arte y la letra, y que eso fue muy patente y marcó mucho el arte contemporáneo, las artes visuales contemporáneas, qué pena. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de lo que le pasó a Huidobro. Por ejemplo, él inauguró una exposición en mayo de 1922 en París, estoy hablando de Santiago de Chile, en París. Él expone sus poemas pintados, ¿ya? Que son unas obras que son poesía y pintura a la vez, en el Teatro Edouard Serre. La exposición duró 3 días, porque fue cerrada, el público reclamó que no entendía qué fue esto, que se hizo con unos papeles. Era precursor de la poesía visual, precursor de un arte más efímero, precursor de un arte que era menos apegado al consumo, no tenía un valor tan transable. Él quiso en ese momento, su idea era hacer una serigrafía, grabado. Pues fue tan mal en su proyecto que lo guardó y se murió sin haberlo hecho. En el 2001, en el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Reina Sofía en Madrid, gracias a su director, que es muy, muy culto y gran admirador de Vidobro, de María Bonet, recién se hizo ahí. Hicieron las serigrafías a partir de los poemas pintados y se hizo una exposición maravillosa en la Reina Sofía, ¿te imaginas? Muy duro. Entonces, como que tú dices, wow. En su época no fue, pasó casi un siglo, 100 años, para que fuera entendido el proyecto, que fuera sopesado a nivel intelectual su propuesta creativa. Mira, es deslumbrante. Yo creo que no se ha tomado conciencia todavía de lo adelantado que ha habido en su vida.
Era la punta de lanza de la vanguardia.
En las artes y en las letras. Tiene otro libro, Adán, en el cual hace un paralelo muy entretenido, un cruce muy entretenido con la ciencia. Y que empieza, aparte que los versos son maravillosos, cuando empieza a elucubrar sobre la creación de la vida, cómo se crea Adán. Dice que el mejor se crea del agua. Y empieza a investigar, y en el prólogo de ese libro él habla de su interés por la ciencia. Esto año 14. No me acuerdo si el 14 o 16 se publicó Adán. Pero muy temprano, muy temprano. ¿Cuántos años después, cuántos siglos se está haciendo poesía y ciencia? El 14. El PRI en el 14 y lo publica 2 años después. Imagínate. Hace más de un siglo. Un siglo y 10 años, exactamente. Uno se queda sin palabras. La belleza de esos versos son conmovedores.
Marilú, ¿y para quién va a ver esto? ¿Y quién ha oído hablar de Vicente Huidobro? A tu juicio, obviamente. ¿Qué libro es la clave para decir, con este libro puedes entrar en Vicente Huidobro?
Bueno, yo tuve que hacer una selección de 10 para este libro que hicimos con Ediciones Babieca, que se llama Arte Poética. Los primeros son importantes, igual Ecos del Alma es importante, si bien no es representativo de la obra de Huidobro, porque es mucho más modernista, es como antes de su periodo creacionista. Pero igual es fascinante Ecos del Alma, que es de 1911, 12, no sé, no sé qué años. Después tenemos La Luta y Silencio, Canciones de la Noche, son espectaculares. Yo no he visto mucho esos dos. Ay, qué difícil, estoy recorriendo. Bueno, pasando, lo podemos saltar. Después, Los Pagodas Ocultas, precioso. Se los leí a mis alumnos en clase y todos se sorprendieron del nivel de conocimiento que tenía Huidobro de tradiciones de filosofía oriental, por ejemplo. Y cómo los trabaja en sus obras a nivel visual. Porque los primeros caligramas que él hace también reproducen figuras, por eso se llaman, tienen títulos japoneses, sus primeras obras, Triángulo Nipón, estudiando él la filosofía oriental, un técnico, súper adelantado. Y es bien interesante, tiene parábolas que hablan de la sabiduría, de un hombre viejo, del hombre que está esperando la muerte, el hombre que lo vino a buscar la muerte. Ya tenía una reflexión muy profunda sobre la muerte cuando tenía 20 años. Adán es un libro espectacular, de cualquiera, y esa relación con la ciencia me parece fascinante. Con la Biblia también, aunque Sodán no es el personaje bíblico, pero también lo es. Es el primer hombre que se encuentra con el primer amor, que es Eva. Muy interesante, romántico, muy romántico el libro, pero un amor que es más del tú al yo, es como de la especie, ¿entiendes? Después tenemos, ¿cuál? A ver, Ah, todos los libros franceses son espectaculares. Cuando empieza con Horizon Carré, que es el primer libro que él hace en Francia, que hace en francés, en 1919, si no me equivoco, que se lo dedica a su madre, que le financió todo un libro. Le financió toda la vida, toda la carrera, todas las publicaciones, todo, todos sus viajes. Él pudo ser poeta gracias a su madre. Entonces, me acuerdo un poco, pero también el sol se empezó a correr. A ver, después tenemos. Todos los libros franceses son espectaculares. Un Altazor, para qué hablar. Pero tal vez Altazor no es tan complejo si uno lo empieza a leer desde el comienzo. Tiene partes tan, tan elevadas. Y uno va a entrar como en las filosofías de vida. Y uno empieza a entender esta transfiguración que va haciendo del personaje. Metaforizado en este lenguaje que se va desmembrando. Así como el ser va desapareciendo, así como él va dejando su ego, va dejando todas sus pasiones atrás, todo su anhelo, para ser un árbol, rama de árbol, cuántos poemas tiene en que se está convirtiendo en árbol. Son muy bonitos también esta metáfora del hombre que se está convirtiendo en árbol. Te dice todo de él. Finalmente, yo creo que hay personas que tienen una inteligencia demasiado intelectual y que no le alcanza para la parte social. Yo creo que Godard tenía ese tipo de problema, porque cuando uno lo lee, uno no encuentra rasgos de soberbia en todo su persona, algunos sí, pero en estos no, uno encuentra en una persona que se vincula con las fuerzas poderosísimas del universo y de la naturaleza. Ahora, bueno, cambió todo, el mío, sí, es muy entretenido. Y fascinantes son los últimos libros. El Ciudadano Olvido, Una Maravilla, muchos versos sobre la muerte, y para qué hablar, último poema, que también muy dedicados a la naturaleza, muy dedicados a la esencia del ser, la importancia, qué es lo que es importante en la vida. No te ayudé mucho diciéndote con cuál uno podría partir. Más fáciles son los últimos, ¿ah? ¿Eh? Tal vez partir por últimos poemas y empezar para atrás. Escribir. Creo que fue lo que hice yo. No, no, yo partí por ahí. Yo tenía picoteados algunos poemas que había leído y que me habían llamado mucho la atención. Como no sé, porque mi libro habla de la poesía, tiene una templada celeste, no sé, es una imagen cósmica que te aparece en la cabeza y no se te va nunca más. Pero un momento yo me compré la obra completa y la empecé a leer. Fue un camino maravilloso. Te deja el alma muy plena a pesar de la tremenda carga que tiene respecto a la muerte. Pero de la forma que la vas contando, tú sientes que es finalmente la reunión del hombre con la naturaleza, el hombre que finalmente logró volverse árbol, árbol y regresar a la tierra. Eso, partan por atrás y después como van descubriendo los más bonitos tesoros, una maravilla. Hay que leerlos de a poco. Me decían, hay que tratar de leerla como si fuera un libro. Hay que ir, un libro que uno debiera tener el velador. Leerse, ya hoy día me voy a leer 10 versos, o sea, me voy a leer, perdón, 10 poemas. O un poema. Es lo que yo hago con los alumnos. ¿No? Trato de ir de a poquitito. Porque es mucha información, es mucho la carga que tiene la obra la poesía en general. Pero poesía que es más descriptiva, más fácil. Eso es todo lo que combatía Widow. Él no quería la poesía descriptiva. Es todo lo que combatió a través del creacionismo. Quería una obra que floreciera en el poema, una rosa que floreciera en el poema, no cantara la rosa, lo dice literalmente. Y uno entiende muy bien eso cuando lo lee.
Marilú, en el tiempo que nos queda de esta grabación, quiero darte las gracias por el libro, porque es un libro, yo diría, me aventuraría a decir que es un buen comienzo para conocer al ciudadano Vicente Huidobro, y de ahí zambullirnos de lleno en toda su obra, como lo recomendaste tú, o como en el fondo, como lo recomendaste tú. Es un relato amable, es un relato bonito de cómo las mujeres de Huidobro lo ven, lo entienden, lo cuestionen en ciertos momentos, pero al final de cuentas es como, él es así, él es un fuego, él es ese niño que no terminó de crecer, si, parafraseando alguna línea de Manuela Portales. Conocer a ese Huidobro, yo creo que este es el mejor comienzo de todos. Quiero darte las gracias por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes del libro o de lo que quieras.
No, agradecerte mucho, como te decía, hay que fomentar la masa lectora en Chile. La verdad es que la poesía es una aventura tan bonita y te hace tan bien al alma, te atina. Por eso no hay que leerla como si fuera una novela, no tiene que esperar a encontrar un suceso. Pero leerla, degustarla, te va afinando tu sensibilidad. Y cuando uno era más chico, era más sensible. Y uno va perdiendo eso en la vida tan tenebrosa, llena de problemas y de vicisitudes. Cuando tú vuelves a leer a Huidobro, vuelves a lo más puro, porque él te lleva de vuelta a la naturaleza, que todo el mensaje que te tienen hoy día, todos los pueblos originarios, todo el mensaje universal está ahí. Pero su poesía a mí me saca una sonrisa, a veces una lágrima. Y creo que es lindo, me encanta leerlo con otros. Es muy rico leer un verso, compartirlo. Y yo le recomendaría eso a las personas que se lean de vez en cuando. Bueno, en el otro libro yo hice una antología de versos de Huidobro, de estos 10 libros que escogí. El libro que está en Ediciones Babieca, que lo hicimos también con oficio La Reindial y con ilustraciones de 10 artistas contemporáneos jóvenes, y que siempre fue fascinante. Y ahí hay una antología también. Y que se no te gustarse un poema, si esta noche entre un niño me voy a leer este poema. O esta mañana levantando con el desayuno, me voy a tomar mi café. Tu día va a ser distinto. Tu día va a ser distinto. A veces uno, yo mismo no alcanzo, por eso me obligo a estar en esto por trabajo, porque soy todo un trabajólico, porque me afina el alma de todas maneras. Y ahora que me voy de vacaciones, yo sí, en vacaciones leo al tajo, leo. Y mi corazoncito vuelve pleno. Les deseo lo mismo a los lectores.
Marilu Ortiz de Rosas.
Muchísimas gracias.
Te agradezco mucho. Comparto todo lo que has dicho respecto a la poesía. No sé si entenderla, pero sentirla. Eso a mí me gusta de la poesía, por lo menos. Quizá no la entiendo tanto, pero es como sentirla como algo me causa. Algo te vuela.
Te eleva. Te saca de la cotidianidad para ir unos pasitos un poquito más arriba. Eso, pues muchas gracias a ti, felicitaciones por tu programa, se necesitan muchas iniciativas como la tuya.
Marilu Ortiz de Rosas, autora de Pequeño Dios, editado por Alfaguara, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimada Marilu, qué placer esta conversación.
Igualmente, Dudu. Un abrazo muy grande y hasta la próxima, espero.
A quienes nos están viendo escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.